tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Las cosas prescriben, por suerte.
Dos paisanos, además, jugando.
No tenía guita en ese momento. Bueno, no sé cómo llegamos a esto.
Tiene culo, mirá.
¿Qué era, Australes?
Y se cagó.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y hoy vamos a repetir, porque ya hablamos.
Hace mucho.
En el primer año, yo no estaba.
Sí, a Río Radio.
Yo fui ahí
a Río Radio, a la radio.
Álvarez Thomas.
Sí, señor.
Álvarez Thomas, sí, yo no estaba radio. Ese día. El viejo estaba mal ese momento. Ya lo escucharon. Le conoce la voz mucho.
No, ¿quién es?
Sí, Martín Jaite. Ah. ¿Vos no lo conocés?
No. ¿Te acordás cuando te decía el español?
El español Jaite.
Sí, porque fue en el 83 cuando volví. Cuando asumía Alfonsín, sí. Volví a la democracia y volví a Argentina.
Y jugaste con el panza mazó la semifinal de Mailing y te estaba tocando y se lesionó.
Sí, por suerte. Me estaba dando un paseo.
Mi primer torneo fue en San Isidro.
Claro, en 84.
84. Allá en el Bajo.
Abajo, en el Bajo San Isidro.
En el Bajo, que la gran sorpresa fue Pablo Martín.
Sí. ¿Y sabes a quién le gané en las semifinales? No se van a acordar.
¿A Blengino?
No. Al Toto Cerúndolo.
¡Al Toto!
Me iba ganando 5-2 en el tercero el Toto.
¿En serio? ¿Y se cagó?
Sí. Y se cagó. Se cagó.
Y después critica a los hijos,
sí,
¿no?
Sí. ¿Viste cómo la metés?
Que se cagan por ahí con, no sé, con Pedro, con Djokovic. No, sí, sí. Qué bárbaro el Toto, qué cara rota. Jugaba Stalange, ¿no? Me acuerdo.
Sí, Stalange, el Bengo.
Y el que jugaba con la toallita, García Berro,
sí,
¿era?
Sí, Andrés García Berro, que era de, no me acuerdo si no era acá del...
¿Del club?
Del club. Creo que la final se le gané, no sé si a Pablo Martín.
Creo que a Pablo Martín se le ganó.
Sí, sí, sí. Creo que sí.
Porque fue la gran revelación de esa,
fue esa
semana.
Fue la sorpresa.
Hoy sería...
lo normal era que gane yo en ese torneo. Sí,
sí. Sería inviable un circuito así hoy, ¿no? Y ese momento era furor.
En realidad, cuando fue Mailing, hacía unos años, 2 años antes, se jugaban los satélites.
Claro.
Y se dejaron de jugar. Y entonces aparecieron esos torneos.
Pero eran por puntos.
Eran por plata.
Por plata.
Porque también había aparecido Bracito de la Peña.
Sí, claro.
Que
sí.
Había, que digamos.
Un
que...
gran amigo de ese momento.
Ahora estamos bien.
Las
cosas prescriben, por suerte. Por suerte. Y entonces había como un bastante interés en jugadores que no existíamos, digamos, pero que digamos, llenábamos las canchas. Digamos,
en Lanús quedó gente afuera.
En el South Tennis. Y eran todos por plata, que a nosotros lo que nos daba la posibilidad después de juntar la plata para viajar a los,
claro,
a los Challenger, que había muy pocos.
¿Qué era, Australes? ¿Qué guita era esa? ¿Te acordás?
84, no, yo creo que era... Ah, no sé.
No, era peso.
No, los Australes fueron...
85, 86.
Fin de los 80,
sí. Yo lo que me acuerdo es que cuando volví de España, en el Mailing que ustedes dicen, yo no sabía si el año que viene iba a volver a salir a jugar, porque no tenía guita en ese momento.
Ajá.
Y con los 3, 4, 5 torneos que gané al hilo, junté, no me acuerdo si fue algo así como $10,000, y me fui a jugar en mayo un Challenger en Curitiba. Uh-huh. Y gané el Challenger de Curitiba, nunca había ganado un Challenger.
Y se juega todavía, se juega hace poco.
Sí, claro, sí. En un club espectacular. Y de ahí me fui a jugar la quali de Roland Garros. Y cuando jugué la quali de Roland Garros, pasé la quali y le gané en el último partido de la quali a Shahar Perkis, un israelí,
sí, Israel, sí,
uno claro, que era muy alto.
Sí,
cuando
sí,
los dos, muy mal, le gané 7-6 en el tercero. Y imagínate, para entrar a Roland Garros.
Dos paisanos además jugando.
Pensando en la guita.
No arreglaron miti-miti, ¿no?
No, pensando en guita, punto, eso, te volvés loco.
Esta es tu parte, Dani.
Y después, ¿estamos viendo?
Sí, no, me encanta.
Está bueno.
Y después es que le gané en primera vuelta en Roland Garros a Tito Tous.
Tito Tous, español, sí.
Y en la segunda vuelta me tocaba jugar con Vita Gerulaitis.
Y le ganaste.
Y le gané a Vita Gerulaitis y perdí en tercera vuelta con Connors.
Me acuerdo, se habló mucho de vos ahí.
Sí.
Y a Connors sacaste un set.
Le gané el primer set y perdí en el cuarto. Y yo siempre digo lo mismo. Ahí es cuando dije, bueno, voy a jugar al tenis.
Claro.
Ahí junté guita. Me llamaron para la Copa Davis, el capitán era Waterboard, Jerry Waterboard.
Sí.
Fuimos con Batata a
Atlanta.
A jugar Atlanta.
Sí.
0-5. Bueno, y ahí me cambió 0-5, sí.
Bueno.
Sí. 0-5, pero sí,
McEnroe, ¿no?
McEnroe Connor, bueno. McEnroe Fleming.
Sí. No, terrible.
Sí, yo nunca había jugado en canchas cubiertas, sí. Y fui a jugar con las zapatillas de jogging, de running. Sí. Y McEnroe me vio y me dijo, pero estás loco.
Pero vos lo usaste en toda tu carrera.
Sí, después me di cuenta que no lo podía seguir usando porque eran muy peligrosas para el tobillo. Pero, bueno, no sé cómo llegamos a esto. Pero ahí dije, bueno, soy tenista.
Claro.
Soy voy tenista a vivir de esto.
Y voy a intentar.
A mí ¿Te iba sorprendiendo a medida que ibas ganando? Decía, wow.
Yo siempre me sorprendo a mí mismo, de mí mismo. Ahora no tanto, porque ya soy más veterano, más viejo, pero cuando iba jugando me iba sorprendiendo porque nunca pensé que iba a jugar, nunca pensé que iba a ser tenista profesional. Y cuando fui tenista profesional dije, bueno, es este año que tuviste suerte, después en algún momento...
Se
va a sacar en el ranking y se fueron dando las cosas.
Y llegaste al 10.
Llegué al 10.
Sí. Yo quiero ir para atrás.
Para. Sí. Quiero decir una cosa.
Sí.
Siempre que hablamos, siempre coincidimos, sí. ¿No?
No.
Decimos, a ver, ¿vos te considerás un tipo con suerte?
Y sí, porque para hacer lo que claro. Hicimos, todos tenemos que tener suerte.
Y creíamos que iba a ganar la Copa Davis, como capitán, además.
Claro. Pero además, nosotros decíamos siempre, che, Jaite tiene culo, mirá,
tiene
vino
culo
Nadal,
barro.
Vino sí. Este, vino el otro, con los torneos.
Del Potro se le retiró en el torneo.
Del torneo.
Del Potro.
Sí. Digo, entonces, nosotros tres cuando nos poníamos a charlar, che, no, Martín tiene culo.
Sí.
Yo creo que uno tiene, digamos...
Igual hay que ayudarlo después.
No, digo, tenés que estar obvio. En el momento indicado, sí, ahí, momento digo, justo. Yo en el momento justo y no es que tenés suerte porque hay ciertas cosas que terminás haciendo bien. Digamos, obvio. Yo no fui de tenista por casualidad.
No,
fui tenista porque en el transcurso del tiempo, y digamos, soy muy responsable en general. Soy un tipo responsable obsesivo. Y lo mismo pasa de alguna manera con el laburo. Vine Nadal, sí, tuve suerte, vino Nadal. Vino Alcaraz, tuve suerte. Yo no tuve suerte del torneo. O sea, yo,
sí, bueno, soy el director.
Soy el director del torneo. Pero también por algo vienen, por algo vuelven. Digamos, hay algo que también los debe... Les debe gustar de Argentina, de Buenos Aires, del torneo. Uh-huh. Digamos, hace 24 años estamos en el torneo. Digo, tenemos una responsabilidad, también una credibilidad con ciertos sponsors, con muchos claro. Sponsors, o con los clientes que tenemos.
Aparte en Argentina.
Sí,
en
Argentina, y digamos, claro. Digamos, en todo esto algo haces bien. Digamos.
Más allá de la suerte que puedes tener.
Es más fácil hacer el torneo de Monte Carlo, ¿no? Que claro. Siempre un euro es un euro y qué sé yo, acá tenés
acá
contingencias.
Alcaraz viene por el cambio. Por
puede ser más.
Cobran pesos.
Acá más divertido, quizás. No sé si es más divertido.
Sí, sí.
Pero quiero decir,
hay que usar la magia.
Acá estás acostumbrado, sí. Por eso, en realidad, lo que siempre pasa es que, digamos, ¿por qué llaman a tantos profesionales argentinos a trabajar afuera? Vos ves preparadores físicos, entrenadores, hablando de tenis,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y después en muchas compañías hay argentinos, digamos, fuera del deporte, en el deporte ni hablar, ya lo saben. Un poco porque sabés pilotear la marea.
Atar con alambre,
sí,
además.
Sí, claro. Sí, la sí, marea, sí. Cuando te viene esa marea, quizás un europeo, un americano que está más acostumbrado al equilibrio, cuando se le desequilibra un poco no sabe qué hacer. Nosotros estamos... acostumbrarse al desequilibrio. Y en el desequilibrio más o menos la podemos pilotear.
Yo quería preguntarte a propósito, y ya hablando de tu etapa de organizador de campeonato, me acuerdo de aquel primer torneo que hiciste en Mendoza.
Sí, ahí debuté.
Sí, y yo transmití con Gatman, por eso me acuerdo.
En el 95.
Fuimos a navegar en Cacheuta.
Sí, Cacheuta, sí.
Digo, de ahí acá, ¿no? Todo lo que has pasado, porque de tenis hablaste de jugar en un... por pesos en clubes a ganar la Girulaitis en Roland Garros y ser top ten. Pero digo, también hiciste un recorrido de futuros a Gran Slam en tu laburo de organizar campeonatos.
Sí. Lo que pasa es, mira, hay algo que tenemos todo el equipo, es que si tenemos que organizar un futuro, lo organizamos como si fuese un torneo muy grande. O sea, estamos como... Nos apasiona hacer esto. Y entonces... digamos, yo tampoco pensaba que iba a ser organizador de eventos, organizador de torneos, y sin embargo después, bueno, vas aprendiendo, digamos, el camino tú vas recorriendo,
sí.
Y la verdad es que tenemos muchos torneos hechos, desde Futures, durante una época cuando la asociación no podía hacer Futures, sí, sí. Por un tema económico, yo creo que un año hicimos 15 Futures, sí. Nosotros, ¿no? Ayudados obviamente por las empresas,
la
que ITF no
también, sí,
no, en más o menos la ITF en ese momento
no había apoyo.
Había un poco de apoyo la asociación, sí. En realidad sí, la ITF le daba un poco de plata a la asociación nos daba algo, pero hoy es diferente, hoy la ITF, hoy en general la ITF y la ATP apuesta, o sea, invierte mucha plata para que haya torneos challenge, torneos futuros y puntualmente hoy la asociación, digamos, ese dinero lo pone directamente en los torneos. Por eso también, de alguna manera, van saliendo más jugadores. A medida que tenés más torneos en el país, y bueno, más incentivo para los jugadores.
¿Y qué diferencias encontrás en la era Nido y la era Tenium?
Nido venía más del palo del tenis. Sí. Nido fue compañero, fue tenista como yo, sí, claro. de la misma época, de la misma etapa. Entonces Nido tenía una visión más más tenística del negocio. Uh-huh. Tenium no viene del mundo del tenis, viene más del mundo financiero, del mundo de corporativo, y es más corporativo. Las dos partes tienen, como todo en la vida, sus cosas buenas, claro, y sus cosas malas. Lo bueno es que, digamos, el equipo se amoldó y se amolda a los dos esquemas, ¿no? Y lo bueno es que también, a medida que vas transcurriendo la vida, vas tomando cosas de cada uno de tus mentores o de tus superiores o de la gente que con la cual aprendés. Digamos, en el caso de Tenium puntualmente, quizás dentro de toda la estructura de Tenium sea yo la persona que más conoce de organizar eventos, de organizar torneos. Pero ellos tienen un background de lo que es lo comercial, que yo aprendí mucho de eso.
Y yo una más le quería hacer de esto, Martín. ¿Cuál es la visión que tiene una empresa de Tenium? Porque uno viene del área de los negocios. De que negocio sea, los negocios deben ser buenos, no malos. Para malos negocios, ninguna empresa.
Obvio.
¿Qué visión sentís vos, si bien no podés ser un outsider porque sos parte, ¿qué visión tiene una empresa de venir a hacer negocio a Argentina? ¿En serio?
Sí,
la verdad.
Sí.
Porque por ahí ese torneo lo lleva a Colombia o Uruguay y le dan
mejita. No, a Uruguay lo lleva.
Sí. Bueno, está bien, pero yo sé, el público, pero digamos como negocio.
Sí, a ver, hace muchos años vino, Christophe Puelin, que es el número uno de Tenium belga, con Martín Hugh, con el uruguayo. Martín Hughes estaba viniendo a vivir a Uruguay. Entonces Martín Hughes conocía el torneo y le decía a Christophe, tenemos que ir al torneo, quiero que lo conozca, quiero que lo vea. Christophe vino al torneo, el torneo Miguel en un momento estaba con la idea de vender, entonces vino Christophe a ver el torneo. El tipo dijo, no, Sudamérica, ni sabía ni dónde era. Claro. ¿No? Y llegó y se sorprendió como se sorprenden la mayoría de los extranjeros cuando vienen a Argentina en general y a Buenos Aires en particular. Viste, se sorprendió mucho con la ciudad, se sorprendió mucho con el torneo por lo que vos decís, el público, la pasión. Christophe es un tipo que le gusta el tenis, entonces se dio cuenta que aquí había cultura de tenis, como lo mismo que pasó en su momento con Buchholz, pero Buchholz venía del mundo del tenis. Sí,
pero vender los tickets en pesos, diría el empresario, y yo allá vendo en dólares los
tickets. Hasta el día de hoy que no le podemos explicar a Christophe cómo hacemos el negocio. Y lleva 6 años acá.
No lo puede creer.
Nos pide, che, en presupuesto, ¿no, Cristóbal? Mira, no te pongas un presupuesto ahora. Claro, si hacemos el presupuesto 15
días,
ahora...
15 días antes.
Entonces...
15 días antes, generosamente, sí, ¿no?
Tenemos la... de alguna manera, el aval de Martín Hughes, que es uruguayo, y que dentro de todo...
Conoce
un poco mejor.
Pero Uruguay y Suiza hoy.
Uruguay, lo nuestro, Suiza, históricamente siempre fue un país mucho más ordenado que el nuestro. Así que vos haces esa pregunta y yo me la sigo haciendo. Y yo creo que el que más se la sigue haciendo es Christophe.
Claro.
Dice, ¿qué hago?
¿Dónde me metí?
¿Qué hago acá?
¿Cómo sigue viniendo?
Claro, pero la verdad es que el torneo está equilibrado. El torneo tiene patas firmes. Y también es verdad que esto no es una cancha de fútbol. El torneo no es una cancha de fútbol que tenés que vender, o un recital que tenés que vender 400.000 tickets. Acá tenés que vender 5.000 tickets por sesión, 4.000 tickets por sesión.
Hay mucho corporativo.
Hay mucho corporativo, hay mucha gente que le gusta el tenis, hay mucha gente que de acá que viaja a otros lugares para ver tenis. Entonces cuando hacen el número, che, tengo que pagar pasaje, hotel, bueno, veo el torneo acá. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de que sea un torneo atractivo para que la gente, lo compre.
Claro,
y de alguna manera yo creo que somos muy prolijos en la parte de números, en la parte organizativa. Yo no soy prolijo con mis números en mi casa, soy un desastre.
Pero en el torneo sí.
Martín, el torneo creció muchísimo, siempre. O sea, siempre nació grande, pero Porque nunca pareció un 250. Siempre pareció mucho más. Eso lo hablábamos, lo vivíamos con pupos de prensa, todo lo que íbamos haciendo y lo que se palpaba con los medios. Pero el torneo igualmente fue creciendo, siguió creciendo, siguió creciendo. Existía la posibilidad de que sea un 500. Esa posibilidad se cayó con la aparición del torneo de Dubái.
De Doha. Bueno, se cayó momentáneamente. Sí. O sea, nosotros estábamos en una muy buena posición para tenerlo. Una vez que te aparece un competidor como Doha, es guita, no puedes competir.
Claro, no puedes competir.
Y digamos, una de las opciones para tener el torneo 500 es que lo que pedía la ATP es que dos torneos se. Digamos, que un torneo se acople con otro 250. Quiero decir.
Sí, Chile-Buenos Aires.
Claro, Chile-Buenos Aires o, en el caso de Tenium, Buenos Aires-Amberes.
Claro.
Pero okay. Christophe, el dueño belga, que es belga, y tiene la Europa Open, dijo, no, ninguno de los dos, vamos a salir a comprar otro torneo. Y cuando salimos a comprar otro torneo, aparecieron los árabes, que compraron el torneo que nosotros estábamos buscando, y ahí cuando es billetera ya está.
No puedes competir.
La otra opción era, digamos, donde está Dallas.
Sí.
Dallas, el dueño de Dallas es el mismo dueño de Atlanta. Él fusionó los dos torneos.
Claro.
Entonces, en esta primera etapa quedamos afuera, pero eso no quiere decir que no podamos competir a un futuro. De hecho, estamos haciendo una obra muy importante en el Buenos Aires, que no tiene que ver con el 500, tiene que ver con algo que ya estaba muy, muy deteriorado, que tenía que ver con los vestuarios, con la sala de jugadores. Los jugadores ya no se duchaban en el club, se iban al hotel a duchar porque ya estaban las... lo que decimos siempre, en Argentina tenemos una falta de infraestructura muy grande. El torneo también, lo que vos decís, siempre fue, digamos, más grande un 250 porque tuvo unos, yo les decía antes, tuvo unos mentores. Acá estuvo Buchholz. Buchholz creó Miami.
Sí, sí, claro.
Entonces siempre tuvo una visión de vamos a lo grande. Después Miguel, lo tomó Miguel, que Miguel venía de la mano de Buchholz. Entonces siempre pensando no sé si queda bien la palabra, no pichulear o pichulear lo menos posible. Y ahora aparecieron lo de Tenium, que tiene también una idea, digamos, más abarcativa. De hecho, si vos ves cómo empezó Tenium cuando compró, que creo que fue en el 2017, 2018, a hoy, Tenium también en Sudamérica creció mucho. De hecho, bueno, hace 3 años no teníamos este torneo. Yo durante 2 años le estuve diciendo, vamos a meternos en el circuito femenino, que en algún momento va a funcionar. Y bueno, lentamente
va creciendo,
sí. Lentamente.
Sí, sí.
Mucho más lentamente que el de los hombres.
Pensaba, a veces nos coincidimos muchas veces, vamos al torneo de Buenos Aires y es demasiado. O sea, viste cuando vas a la casa de una edición, mami, y si tanto plato para morfar, si claro. Somos... Y le contaba recién en el auto a Corujo, estuve en el torneo de casualidad de Tokio, que es un ATP 500, y es al lado de Buenos Aires, y Japón, estoy hablando. No existe. El estadio es una cosa de loco, por supuesto. La infraestructura que tiene que ver, como decía vos, Martín, del país, no hay, pero el torneo, la gente, no hay nadie, ¿no? Aplauden, no hay patio de comida berreta, no hay merchandise, no hay nada, ¿entendés?
Y eso es un poco lo que llama la atención acá, sí. ¿No? Y eso es lo que nos distingue, no al torneo, digo, en general al argentino, el recurso humano, ¿viste?
Claro.
Y muchas veces que hay mucha gente que viene del exterior al torneo de Buenos Aires, que a veces me sorprende, ya ni que hablar chilenos, uruguayos, brasileros, pero a veces me encuentro caminando con alemanes o americanos que me dicen, yo en Alemania no tengo este tipo de estas facilidades, estas cosas ricas que puedo comer acá. Pero bueno, nosotros hacemos el torneo, yo siempre tengo esa, trato de bajar esa línea. Che, hagan de cuenta que están en su casa. O sea, de hecho, hay que cuidar todo. Si ven un papel en el piso, tírenlo. Entonces, todas esas cosas, también, cuando hay una bajada de línea, las vas aprendiendo, y a mí me gusta que la gente vaya y coma y que no tengas unas enormes colas para comer. Hay que poner dos par de mesas más, se pondrán un par de mesas más. Digo, en el total del presupuesto, muchas veces eso es, digamos, es un cambio grande a un costo que no es tan grande.
Recién dijiste, hace 3 años no estaba este torneo, vamos a aclarar, estamos haciendo la entrevista mientras se juega el WTA. Argentina Open, sí. WTA, el Argentina Open femenino. No hay mucho lugar acá en el argentino como para que venga demasiado público. Después se va a hacer una tribuna más ahí lateral en la cancha.
Esta noche,
bueno, sí. Estamos. Digamos, acá no vienen por la venta de tickets. Acá vienen, o sea, porque siempre hablamos, y cuando hablamos en el torneo de Buenos Aires, vos hablás no, la venta de tickets es importante. Y acá no
tiene no.
mucha venta de tickets. No. ¿Por qué hacen el torneo?
Bueno, siempre, es verdad, siempre digo que en el torneo de Buenos Aires, en el Argentina Open masculino, la venta de tickets es un porcentaje parecido a lo que es un sponsor. Claro. 40-40, no importa los porcentajes, pero sí. Más o menos recaudamos lo mismo en la venta de tickets que en la venta de sponsor. Acá para nada. Y acá nosotros no buscamos la venta. O sea, en realidad buscamos la venta de tickets y queremos que la gente venga. No las queremos regalar tampoco, porque yo creo que estos son eventos que hay que pagar para verlo, porque claro, son profesionales las jugadoras.
Sí.
Más allá de que uno le sirve que el estadio o la cancha esté llena. Lo hacemos porque, primero, hay algo muy importante. Nosotros ahora vendemos una plataforma. Al sponsor le vendemos los dos torneos.
Claro.
Ah, okay.
Entonces, si vos te fijás, todos los sponsors son
iguales.
Son iguales. Son los mismos sponsors que tenemos en el torneo masculino con el femenino. Hoy el torneo masculino banca el torneo femenino. Esa es la verdad. Sí,
está bien.
Hoy lo banca.
Y al día se puede revertir alguna vez.
Y alguna vez se puede revertir. Entonces, nuestro objetivo puntual en este torneo, por lo menos lo que yo pensaba, era tenemos que de alguna manera hacer crecer el mercado interno. El mercado interno en Sudamérica. Entonces, mientras a la empresa yo le pueda decir, pues, che, acá no ganamos plata, pero no perdemos. Y estamos creando un nuevo producto y hicimos dos torneos, ahora tenemos tres, el año que viene vamos a tener cuatro, y vas creciendo sin que eso afecte las finanzas de la empresa, y bueno, déjame soñar.
Y después de muchos años, desde la época de Telmex, claro, vuelven a tener main sponsor, me imagino que debe ser importante.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
No es fácil eso.
Es verdad lo que decís, Dani, porque de la última vez que tuvimos main sponsor, que era claro, Quique se va a acordar porque trabajaba en prensa con nosotros.
El mexicano.
Mexicano no tuvimos más hasta ahora que tenemos IEB, que es una empresa que está por dos años y en realidad lo mismo nos pasó con Telmex en su momento, ¿eh? El Telmex era un contrato de tres años, pero después del primer año se podían
ir. Sin derecho a ir.
Sin derecho a ir. Con IEB pasa lo mismo.
Okay.
Y sí, obviamente, eso te da una...
Aire.
Te da un aire. Te da un aire importante.
Claro. Y además, a veces te da hasta una imagen. Tengo la copa esta, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre lo que fue la copa Claro, la copa Telmex, cuando el nombre era la copa Telmex de ahora. Porque ahora lo que hace mucho tiempo está es el Argentina Open.
Claro,
entonces
claro.
El Argentina Open tiene como un nombre propio.
Sí.
Es difícil sacarlo.
O mal dicho ATP Buenos Aires.
Sí, o mal dicho ATP Buenos Aires, sí, claro. Exactamente.
Pero es un nombre propio.
Sí. Es un nombre propio.
Buenos Aires.
Buenos Aires. Pero hoy ya la gente, yo me acuerdo que siempre decíamos, Claro tardó un tiempo en decirse, voy a la Claro.
Y después cuando se empezó de Claro se fueron.
Sí, claro. Sí. No, tuvo varios años.
Sí, sí.
Y hoy la gente muchas veces dice, voy a la Argentina Open. Entonces es difícil...
meter el sponsor. Bueno, tenés que estar varios años. Que decirle, exactamente. Decir, tenés que estar 5 o 6 años.
Sí, tenés que estar, porque la gente lo conozca.
Sí, sí,
pero bueno, en la parte comercial, obviamente, a nosotros nos interesa y tenemos la obligación de llamarlo IEB Argentina Open. Claro, pero es entendible que la gente lo pueda llamar, o las marcas, digamos, ustedes que son, digamos, prensa y que cada uno tiene su propio, obviamente, negocio. Lo llame por como le convenga llamarlo.
Claro.
No lo van a llamar del nombre que no es.
¿Las otras marcas no se ponen celosas? Me hubiese dicho a mí, viste que se me pasa.
Sí,
me hubiese dicho a mí, Martín.
Bueno, a todas las marcas grandes que tenemos les decimos, está disponible.
Claro.
Estaba disponible.
Es como todo, viste, la chica que no te da bola hasta que te da bola.
Sí,
es así, igual.
Decime. Y la verdad que tuvimos dos opciones. O sea, cuando tuvimos esta opción tuvimos un sponsor que quiso subirse. Y bueno,
tarde.
Ya era tarde.
Too late.
Tarde, nene.
Sí. No.
Bien, estamos en este episodio de Tres Iguales charlando con Martín Jaite y vuelve en el 2024 la tubular.
Vuelve la tubular después de muchos años.
¿Los primeros 3-4 años?
No. El último año debe haber sido en 2015-2016 con Nadal. Tuvimos dos épocas de Nadal. Uno que no vino.
Claro.
Y la cerramos.
Y después que prometió que volvía y volvió.
Y volvió. Y cuando volvió, increíble. Y la otra vez la siguiente vez que volvió, ya no pusimos la tubular.
Claro.
Porque eran épocas de Argentina raras. Y ahora estoy pensando, no sé por qué tan raras, porque no fue hace mucho, fue 2015. Bueno, no, 2006, pero
es que 3 meses es.
Sí, Argentina.
Son tres años.
Yo creo, aparte, que después de la pandemia, todos los espectáculos, la gente, sí, digamos, dice, bueno, vamos a vivir. Vamos a vivir, la pasamos. O sea, nadie se olvida de la pandemia todavía. Post pandemia tuvimos un avance enorme en venta de tickets, nosotros como todos los eventos, no solamente los eventos. Y la gente dice, bueno, che, ya la pasamos muy mal en la pandemia. Puntualmente en la Argentina es difícil ahorrar. Bueno, vamos a por lo menos disfrutar de la vida. Y una de las cosas a disfrutar es las salidas. Y la Argentina Open es una salida.
¿Y esto fue por Alcaraz especialmente?
La tubular. La tubular, sí. La tubular tiene que ver con la presencia de Alcaraz.
El año pasado te mató.
Sí.
Cuando confirmó después, ya no podías hacer nada.
Es que la tubular lleva muchos días hacerla. Ah, y no solamente hacerla.
¿Necesitas autorización?
No, la tubular no, porque está dentro del club. Dentro de Buenos
Aires. Pero para cuando subís la cantidad de espectadores,
no tenés que pedir autorización. No, tenés que pedir autorización. Pero no tenés que pedir autorización a la ciudad. Lo que pedís es una autorización para que en vez de ser 5.000, 6.000. Pero todo eso te lleva más baños, más seguridad. Todo,
claro.
Tenés que pensar en las salidas, cómo hacer las salidas. O sea, no es solamente poner la tribuna. La gente me dice, poner la tribuna y ya está, ¿no?
Por ahora, este es el final del episodio con Martín Jaite. Habrá más. En el próximo Tres Iguales. Nos escuchamos cuando no se escucha.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.